Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de AFP Habitat, Consorcio, Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme y No la dejes correr, de Aguas Andinas. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, es día martes 21 de enero. Junto a Matías del Río, Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, idea mía, hoy día va a ser un día muy duro de temperatura, porque ya en la mañana por lo menos hace mucho calor. Está muy duro la caminata, está muy compleja hasta acá. Así es que daría la impresión, no sé, no he visto el pronóstico, pero
30,
daría la impresión.
34 vi de pronóstico para hoy.
34, pero... Y anoche, no sé si tuviste la misma sensación, pero tengo la impresión que la temperatura bajó muy poco o nada, digamos, en la noche. De hecho, me dio la sensación de que eso era así. Pero en fin.
Anoche me mandó una persona un WhatsApp a las, no sé, como a las 9 de la noche, 26 grados.
Sí, sí, sí.
En Santiago.
Y más tarde te diría que había 25. De hecho.
Y más tarde había 28.
Claro, no, te juro que era, por lo menos en lo que marca el termómetro del termostato a la calefacción en mi pieza, hablaba de temperaturas bastante mayores. Pero, en todo caso, como anécdota, ayer me escribe un amigo que iba llegando a Londres. Entonces le digo, uy, debe haber un poco de, o sea, uy, la temperatura. Me dice, no, 35 grados. ¿Cómo? De diferencia con Santiago.
Así. Claro. no sé, está bien helado aquí también, pero es lo normal porque es invierno.
Efectivamente. 8 de la mañana con 5 minutos.
Presentamos de inmediato a nuestra invitada de hoy, la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar. Ministra, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarle a la Consuelo también allá, en el frío.
Sí, muy buenos días. Muy buenos días, ministra. Sí, yo ando como con suéter de cuello alto.
Así veo.
Sí. Buenos días, bienvenida.
Ministra, hoy parte el proceso de acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, su sucesor. Y él parte defendiéndose, él va a hacer su propia defensa, no la defensa jurídica que tendrá que hacer en algún momento, sino él va a presentarse a sí mismo hoy día. Y bueno, se ha generado en este contexto de acusación una suerte de polémica o duda del cómo funciona esta relación entre la autoridad metropolitana y las autoridades policiales. Usted le tocó mucho tiempo, me imagino, que coordinar con la autoridad policial, el cómo enfrentar los eventuales problemas de orden público, las estrategias que las diseña, cuáles son las órdenes que puede dar un intendente, y esto en función del copamiento tan cuestionado por algunos que lo ha llevado a ser acusado constitucionalmente a Felipe Guevara.
Sí, efectivamente, hoy día va a ir el intendente Guevara al Congreso. La votación es el día jueves, y lo cierto que nosotros lo primero que queremos decir es que estamos convencidos como gobierno que el intendente lo único que ha hecho es cumplir su trabajo, ha cumplido su labor, ocupando las herramientas que existen. Nosotros entendemos que hoy día se ha generado un planteamiento a través de algunas voces al respecto de que esto debiera estar regulado por ley, ¿no?, que es un planteamiento que se ha hecho, pero lo cierto es que este es un decreto que rige el año 1983 y que lo han ocupado todos y cada uno de los intendentes desde aquel entonces. ¿Ah? Y eso fue muy expresado ayer en la comisión que está analizando la acusación, por quien fue la encargada de seguridad de la Intendencia Metropolitana desde el año 2006 en adelante, es decir, pasó por varios intendentes de la nueva mayoría o ex nueva mayoría, y donde todos ocuparon efectivamente este decreto y donde muchos de ellos tuvieron que enfrentar situaciones difíciles y complejas como la que le tocó enfrentar al intendente Guevara, y quizás a él incluso más compleja. Yo en ese sentido quiero decir que la relación entre los intendentes y carabineros es una relación bastante estrecha, esa es la realidad. uno trabaja muy mano a mano con carabineros, pero hay un tema operativo que depende 100% de carabineros, las decisiones operativas que se operan y se trabajan desde SENCO, ¿no? Desde la unidad
de comunicaciones.
Por ejemplo, central, en el caso de la central de comunicaciones, ahí hay una cantidad de cámaras, de dispositivos donde se dan las instrucciones operativas de carabineros, y donde habitualmente quienes somos las autoridades políticas estamos en otra unidad, que es la DAC, que está ahí en el sector de Centeno, desde donde nosotros podemos ver, a mí me tocó monitorear muchas marchas desde ahí, pero no vemos efectivamente cuáles son las decisiones operativas.
Perdón, no las ven, pero se las comunican, ustedes saben, si a usted le hubiera tocado el copamiento, el que está en cuestión, ¿usted lo hubiese sabido?
En estricto rigor, lo que puede pasar, por lo menos lo que pasó mientras yo era intendenta de la región metropolitana, es que en ciertas marchas o concentraciones que se veía algún riesgo mayor, ya sea porque era mucha gente o porque podían tener algunos informes ya fuera de carabineros, de transporte, de mayor impacto en la ciudad, uno se reunía con carabineros y carabineros le planteaba grandes rasgos cuál era la estrategia que iba a realizar. Uno nunca sabía, no sé, van a haber tantos vehículos lanzaguas en tal lugar o carabineros desplegados en un número determinado en tal lugar, pero sí sabía más o menos cuál era la estrategia. Por ejemplo, yo le voy a poner la marcha de las mujeres. En esa marcha de las mujeres, que es una marcha muy importante, en particular para el gobierno y en el caso puntual para mí como intendenta, conversamos y fue un diálogo entre carabineros y mi persona como autoridad para que pudiéramos tener mujeres en la primera línea de esa marcha y que efectivamente estuvieran acompañando y resguardando la marcha de las mujeres más que cualquier sensación de una sensación como de más preocupación de seguridad, sino que más de resguardo y cuidado. Y eso fue una conversación que tuvimos con carabineros en su momento. Esa es la relación más que nada que uno tiene como intendente con carabineros, pero obviamente carabineros responde a la autoridad civil, eso es real, pero con la misma sinceridad, si se ocupan más o menos carabineros, si se desplazan en tal o cual lugar, si se ocupa más o menos lanzagua, si fuerzas especiales entra o no entra a ciertos lugares, esa es una decisión operativa 100% de carabineros.
Pero sería extraño que una decisión de utilizar esta estrategia de copamiento, que en su minuto fue bastante novedosa, porque era instalar muchísimos carabineros antes que llegara cualquier persona, eso sería extraño que no se le informe al intendente, porque en general se reacciona cuando ocurren desmanes o cuando la gente se ha juntado. No, eso no se había utilizado anteriormente a ese nivel de masividad. Esa es una parte de la pregunta. Y la segunda, respecto a la estrategia de copamiento, se ha argumentado que es una limitación a la libertad de reunión, porque ocupa un espacio completo y no permite que las personas se reúnan.
Sí, yo he visto el planteamiento respecto de la limitación a la libertad de reunión. Yo creo, y de verdad tengo la convicción de que desde el 18 de octubre en adelante, en circunstancias extremadamente adversas de violencia que todos vimos, el derecho a reunión fue bastante resguardado, tanto así que debemos haber tenido más de 5 millones de personas marchando sin ningún inconveniente. Y en general las marchas y las manifestaciones terminaron sin hechos de violencia alguna. Lamentablemente sí, con hechos de violencia que lamentamos todos, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente que se quiso reunir, incluso en estado de emergencia, tanto así que la marcha del 25 de octubre se hace en estado de emergencia, hasta además de 2 millones de chilenos a lo largo de todo el país, se hace en estado de emergencia, se hace con una venia del general Iturriaga, que en aquel entonces era el que comandaba Santiago, al menos mientras yo era intendenta, y yo creo que la disposición a que la gente marchara fue una disposición que se notó bastante clara. La estrategia de copamiento, que es una estrategia de carabinero, solamente el intendente podrá decir si la conoció. Yo personalmente, como intendenta, me reunía en varias oportunidades con ellos para que me contaran a grandes rasgos en qué se basaba, a grandes rasgos, insisto, lo que ellos iban a plantear en su desempeño para enfrentar ciertas marchas que eran más complejas y de mayor nivel. Pero entiendo también que la estrategia de copamiento no tiene en sí mismo un problema, y más de alguna vez la estrategia de copamiento se ocupó por otros intendentes y no solamente por el intendente Guevara, por intendentes anteriores, en tiempos anteriores con otras manifestaciones.
Ahora, ¿Cómo cuál? ¿Han rastreado eso en particular?
Sí, entiendo que el intendente Guevara tiene una revisión de cuando se plantearon ciertos copamientos en algunas comunas. Yo escuchaba al alcalde Guevara en algún momento, perdón, al alcalde Delgado en algún momento plantear de que ciertas estrategias de copamiento se utilizaron en ciertos lugares para algunas actividades en su propia comuna. Yo entiendo que el intendente Guevara tiene la revisión y, si no me equivoco, la encargada de seguridad de la intendencia, que fue desde el año 2006 hacia adelante, también planteó de que se ocupó ya, dentro de muchas estrategias, una de esas es la estrategia de copamiento que se puede utilizar en algún momento.
Yo no sé exactamente copamiento, pero yo entiendo que lo que se hace en los partidos de alta convocatoria tiene también que ver con controlar el acceso, y por lo tanto estamos hablando de en cierta medida copamiento, que cualquiera que ha ido a un partido en el Estadio Nacional sabe que varias cuadras antes
tenemos cuatro anillos en caso de lo que son los partidos de alta convocatoria.
Y efectivamente se está restringiendo probablemente la libertad de reunión debajo del pilucho, digamos, pero no me queda claro que sea tan grave. Pero en fin, pero básicamente yo creo que de hecho hoy día, a propósito de lo que usted planteaba, hay un artículo en el Diario Mercurio, una columna en el Diario Mercurio de Enrique Navarro, un profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y de la Universidad Finisterre, en que justamente recapitula toda esta lógica, desde cuándo está vigente la norma, cómo se ha aplicado y cómo se de hecho es más, se retrotrae a 1874, cuando ya se incorporan estas limitaciones al derecho a reunión. Se establece el derecho a reunión y se establecen las limitaciones existentes, es decir, se establece el derecho a reunión y se establece como limitación el que tiene que estar supeditado a lo que la autoridad policial determine. Pero finalmente, la acusación del intendente, y ahora estamos hablando de verdad de una acusación que pueda ser defendida con argumentos jurídicos y siquiera con argumentos históricos o experiencia reciente, cuando en la práctica lo que hay es una decisión política de acusar a determinadas autoridades, y que ya tenemos anuncios de
copamiento.
Son copamientos, qué buena.
Copamiento,
son copamientos, efectivamente, son estrategias de copamiento. Entonces, ¿se saca algo?
Es una muy buena pregunta, porque nosotros lamentablemente hemos entrado en una suerte de temporada de acusaciones y de interpelaciones muy duras. Este gobierno, y ustedes, cosa que revisen hacia atrás, sin duda alguna somos el gobierno con más acusaciones e interpelaciones que hemos tenido, tanto que tuvimos tres en una semana, en una misma semana, que probablemente hasta impidió que se pudiera aprovechar y entender bien todo lo que el gobierno quería mostrar. Y si bien tenemos una muy buena evaluación de las cuatro interpelaciones que se llevaron a cabo, lo cierto es que yo creo que ni siquiera se pudieran aprovechar bien de tan seguidas que estuvieron, como para que la ciudadanía se pudiera informar bien de lo que estábamos haciendo como gobierno en esas áreas. La acusación constitucional contra el intendente Guevara es una acusación que probablemente tiene más de política que de sustento jurídico, y ahí es muy complejo, porque efectivamente, como se plantea, uno dice, bueno, vamos a ir a plantear argumentos de alguien que ha pasado por muchos intendentes de todos los colores políticos, que han utilizado el mismo decreto, que han tenido que tomar decisiones similares, algunos con buenos resultados, otros con malos resultados, y es cosa de mirar hacia atrás. Y lo cierto es que ninguno de ellos fue acusado constitucionalmente. Y eso finalmente habla de una complicación de la defensa, que tiene que ver más donde si hacemos un hecho o un hito político, o si realmente podemos debatir bien sobre cómo podemos normar las reglas del derecho a reunión con el derecho legítimo de vivir ahí, de transitar por ahí, de trabajar ahí, porque finalmente de eso se trata. Si uno se para en la vereda y no genera ningún impacto sobre nadie, nadie va a cuestionar, no necesita una concentración, no necesita ninguna autorización de la intendencia, por ejemplo, en una plaza. No necesita ninguna autorización.
Es una reunión con impacto.
Es una reunión con impacto a la ciudadanía y a la gente. Y finalmente lo que está pasando en Plaza Italia, y es cosa de escuchar a los vecinos del sector, hay un impacto muy fuerte sobre la gente que vive ahí, sobre la gente que transita en la principal arteria de nuestro país, y sobre la gente que trabaja ahí, que está pasando lo pésimo.
Sobre la calidad de vida que están llevando, y sobre el valor de sus propiedades.
Así es.
Por el valor comercial de poder tener una actividad normal y corriente de sustento, todo está imposibilitado. Ministro, ¿usted va a acompañar al intendente Guevara a la Cámara?
Así es, yo lo voy a acompañar.
¿Va a ir el gobierno en general, como ha sucedido en estos últimos
años? Va a ir el gobierno, efectivamente, y yo en particular voy a ir porque efectivamente él es mi sucesor, yo fui intendente de la región metropolitana, sé lo difícil que es ser intendente y tomar decisiones. Hubo marchas y manifestaciones que me tocó autorizar, hubo algunas que me tocó rechazar, ustedes se recordarán una que se llamaba utilizar armas, en algún momento me tocó rechazar esa manifestación.
Convengamos que fue antes del 18 de octubre y correspondía a otro grupo.
Y bueno, y es muy difícil la pega de intendente porque hay que sopesar muchos derechos que conjugan al mismo tiempo, y muchos de los que fueron intendentes, yo entiendo de que hay ex autoridades, subsecretarios del interior en el Congreso, hay ex intendentes en el Congreso, y uno espera, y ojalá, y con humildad se los decimos, recordemos de que el día de mañana, más de algunos, yo me imagino que plantea que van a volver a gobernar ellos como nueva mayoría, como Concertación o como sea, como oposición, van a volver a gobernar y van a volver a tener la responsabilidad del orden público y de la seguridad. Y de eso estamos hablando, de cómo velamos para que esos quienes van a ejercer ese ejercicio lo puedan hacer con total herramienta y tranquilidad.
Pero ministra, pero eso se interpretaría casi como una amenaza velada respecto de que si ellos son autoridad, cuando hagan esto ustedes los van a acusar constitucionalmente.
No, nosotros lo que decimos es de que hay que recordar, porque nosotros y ustedes podrán haber visto, somos muy respetuosos del orden y de la seguridad, es un eje fundamental en el gobierno del presidente Piñera, es decir, nosotros siempre somos los que empujamos las leyes en materia de orden y seguridad, empujamos la ley antisaqueo, antibarricada, la ley de infraestructura crítica, somos un gobierno que cree fuertemente en orden y seguridad, pero también les va a tocar ejercer a ellos el tema de orden y seguridad, y puede haber planteamientos desde algunos sectores políticos muy duros también al respecto de ejercer el orden y la seguridad, que lo hemos visto en los rechazos de los proyectos de ley en materia de orden y seguridad. Entonces recordemos que el orden y la seguridad no es patrimonio de un sector, sino de que todo aquel que gobierna, y todo aquel que gobierna tiene una responsabilidad gigantesca en materia de orden y seguridad, y por lo tanto nuestro llamado es a proteger esta institucionalidad entre todos.
Ministra Rubilar, y en ese sentido, un gobierno que se ha plantado siempre con la agenda de seguridad muy, muy presente en las prioridades, ahora cambian, digamos, pero históricamente, pero ahora un gobierno que no ha sido capaz, y está recibiendo críticas desde su propio sector, que no ha sido, o de personas que votaron por el presidente Piñera, que no ha sido capaz de garantizar esa seguridad. Y ahora parece empujando leyes, casi como si por tener nuevas leyes, que solo esos instrumentos, como que si los que existiesen ahora no fuesen suficientes, se vaya a poder garantizar la seguridad.
Sí, yo quiero plantear varias cosas en esta materia. El ministro del Interior, el subsecretario, están trabajando muy fuertemente la agenda de orden y seguridad en circunstancias muy adversas. Yo creo que hay que entender de que nosotros hemos vivido un proceso el 18 de octubre que a ratos, lamentablemente, debiera ser necesario recordar, estamos hablando de una quema simultánea del metro de más de 89 estaciones, en algún momento llegaron simultáneas 14, 18, pero después hasta 89 estaciones quemadas, múltiples saqueos, supermercados, estaciones de bencina, ataque a infraestructura crítica, de agua, luz, etcétera, una situación de violencia simultánea que no habíamos visto nunca. Eso es muy difícil para cualquier gobierno. Lo que hemos ido haciendo de a poco, y en ese trabajo mancomunado de Interior con Carabineros, es ir tratando de recuperar cierta cotidianidad. Hemos descubierto que faltan herramientas legislativas y es tal cual. Y eso es lo que hemos ido sacando adelante, y hace 4 meses atrás probablemente no habríamos pensado que íbamos a poder sacar una ley antibarricadas, antisaqueos, como la sacamos hoy día con votos de la oposición, a los cuales le agradecemos, como por ejemplo el senador Arboe, la senadora Rincón, el senador Guenchumilla, etcétera, que se lo agradecemos enormemente. Pero también, Y lo concedemos, creemos que tenemos deficiencias importantes en materia de inteligencia, lo reconocimos desde el día 1, tenemos que modificar esa ley de inteligencia que estaba presentada varios meses anteriores, pero que lamentablemente no había avanzado. Reconocemos también que necesitamos una modernización, una transformación de Carabineros para adecuarse en materia de orden público y seguridad, del enfrentamiento de lo que son los desórdenes públicos, una mejor formación en materia de derechos humanos para lo que es enfrentar la manifestación pacífica. Creemos también que necesitamos avanzar mucho en materia de lo que es el trabajo mancomunado entre lo que son los manifestantes y lo que son las autoridades, para que ojalá estas manifestaciones se den en el marco de las autorizaciones correspondientes y el resguardo de la ciudad. Mire lo que está pasando.
Claro, pero hay algo también, pero hay algo ahí también, no sí. solo político, sino generacional, de esta generación. Yo no lo veo incluso en las encuestas, con porcentajes importantes, alrededor del 20% de personas que justifican la violencia en ciertos casos. Entonces, una generación que se plantea que no tiene miedo, una generación o un grupo importante, por lo menos en la ciudad de Santiago, que glorifica esta idea de la primera línea, del enfrentamiento, de ir al choque, y para eso no necesariamente bastan leyes cada vez más estrictas.
No, estoy completamente de acuerdo de que ahí hay un tema muy profundo cuando hay personas que validan la violencia como un mecanismo legítimo de reivindicar demanda. ¿Por qué? Porque finalmente la violencia o el finalmente tú tienes que hacerme caso a mí, porque lo que hay un poco detrás de muchas cosas de decir el gobierno no ha hecho nada o no nos responde nuestras demandas es porque no nos responde lo que yo efectivamente quiero, y ahí hay un problema que es bastante serio porque habla de un individualismo bien extremo, ¿eh? Es bien contradictorio cuando uno dice que lucha y que lucha por la solidaridad y lucha por la igualdad y una sociedad un poquito más de todos, cuando finalmente lo que yo reivindico es que hagan lo que yo quiero que hagan. ¿Ah? Y finalmente uno tiene que sentarse ahí a conversar, y hay algo muy profundo cuando se valida la violencia que nosotros queremos enfrentar con los otros acuerdos que el presidente lanza el día 12 de noviembre. Lanza el acuerdo por la paz, que es toda la agenda de orden y seguridad, y que nosotros esperamos que se vaya aprobando y que lo que se vea sea la aprobación de esas leyes y los resultados, pero también en materia de justicia social, donde está la agenda social, que se está transformando en acciones concretas, donde estamos pagando un bono ya, que es un compromiso, que es una realidad, donde aumentamos las pensiones básicas solidarias hasta en un 50% para más de 1.600.000 pensionados más vulnerables, donde presentamos un proyecto de ley de pensiones.
Proyecto, eso ya está.
La pensión eso básica ya está y se está pagando.
Hace 2 meses que se está
Efectivamente.
Pagando.
Y presentamos un proyecto de pensiones que probablemente es el corazón de las reformas del gobierno, donde también uno avanza en cosas que probablemente hace 4 meses atrás no habría planteado, que es un 3% de cotización adicional al empleador para que vaya a ser solidario, más el 3% también del empleador que va al ahorro previsional personal, que la gente valida mucho y que quiere mucho, y lo hemos visto también en las encuestas, y hacemos una justa medida entre ayudar más a mejorar las pensiones individuales, pero también entender que necesitamos un poquito de solidaridad.
Este tema de las pensiones, ayer escuchábamos que la oposición, cuando presenta su proyecto, sostiene que, dado los tiempos y dada la complejidad de un tema previsional, se requiere estudiarlo con mucha calma, que es una muy buena noticia, de que las cosas sean con calma, porque estas cosas para 30, 40 años, ojalá, una reforma previsional, pero que va a tardar 2 meses. ¿Cómo hacerlo? Usted fue parlamentaria mucho tiempo. ¿Cómo hacerlo para que convivan la urgencia con la necesidad de la calidad de una política como esta? Porque no sé si estamos para esperar 2 meses en todo, lamentablemente. En fase normal, sí, y 3 también. Pero sabemos que las cosas están distintas.
Sí, las cosas también distintas. Claro. Y además, mire, yo entiendo que los parlamentarios siempre dicen, bueno, necesitamos tiempo, yo lo dije en más de alguna oportunidad, para poder hacer buenas leyes, porque finalmente no podemos andar después parchando una ley que nos quedó más o menos, etcétera. Eso está bien. Pero ¿sabe qué? En la discusión de pensiones, llevamos muchos años.
Está muy diagnosticada,
está
cierto.
Está ultra diagnosticada, hay comisión Bravo, comisión de la otra, se presentó un proyecto en su momento de la presidenta Bachelet, se discutió si había que poner reparto o no reparto, porcentaje más, porcentaje menos, si tenía que ser un administrador público o no, si había que tener FP estatal, todo eso se discutió y llevamos años en la discusión de esto. Hoy día el diagnóstico y la claridad de los impactos, de si finalmente aumentamos o no aumentamos un porcentaje, si esto se administra o no por este público, si las AFP se mantienen con el 10%, yo puedo ingresar cooperativas o entidades sin fines de lucro para administrarlo. Todo eso se ha debatido en algún momento. Hay miles de columnas de expertos y yo creo que de verdad hoy día estamos hablando de voluntad, de definir. Yo no creo que nadie esté cambiando de opinión en este minuto con la discusión que se está dando, porque probablemente muchos tienen definido ya si es importante o no avanzar en solidaridad, si es importante o no que haya una entidad pública que administre estos nuevos recursos, si es importante o no que ingresen nuevas entidades sin fines de lucro. lucro, a competirle a las AFP tradicionales que hoy día tenemos. Sí, es importante asegurar que nadie, ningún pensionado quede con un ingreso bajo la línea de la pobreza, si es importante o no que efectivamente podamos garantizarle a ciertas personas que han cotizado toda su vida, 30 años, y un porcentaje en el nuevo sistema, que no ganen menos del sueldo mínimo actual. O sea, yo creo que son definiciones que no necesitan tanto análisis, y ojalá la Cámara hoy día nos pueda dar una buena noticia a todos los chilenos y chilenas aprobándola en enero, y ojalá en Senado en febrero, en marzo, y así podemos tener un pago de pensiones desde abril, lo cual finalmente es un alivio importante. Estamos hablando, para que la gente sepa, más de 56,000 pesos inmediatamente después de que se apruebe y promulgue para los hombres que tienen más de 12 años de cotizaciones, y más de 70,000 pesos para las mujeres que tienen más de 8 años de cotizaciones. Clase media y mujeres en el corazón de esta reforma, y creemos que vale la pena tramitarla bastante rápido.
Bueno, en todo caso, el gobierno hizo lo suyo porque le puso discusión inmediata.
Le puso discusión inmediata, pero quiero insistir, a veces nosotros los parlamentarios, yo cuando fui, sí, nos sentíamos un poquito pasados a llevar con la discusión inmediata porque no nos permitía dar mucho debate. Pero este caso en particular es una política que lleva muchos años discutiéndose. Esa es la verdad, no nos engañemos, no es un proyecto que sorprenda a nadie, los temas no son sorprendentes para nadie, y por lo tanto ojalá que se pueda votar rápidamente.
Ahora, pero ¿qué es lo que ve usted ahí, ministra? Porque finalmente hay un tema que mantenerlo abierto otorga ventajas políticas, y que cerrarlo también otorga ventajas políticas, y lo que estamos así es que, más que hablar de pensiones, estamos hablando de un juego a mantener vivo o no un tema, o resolver un tema que puede ser muy importante cara a la agenda social.
A ver, yo creo que este es un proyecto fundamental aprobarlo luego, y es fundamental aprobarlo luego no solo para el gobierno, que sin duda alguna es, lo hemos visto en todas las encuestas, en todas las manifestaciones, en la misma consulta de los alcaldes, más de 2,5 millones, donde pensiones era algo extremadamente relevante, pero no solo para el gobierno. Si miren la SEP, miren cómo estamos evaluados todos, miren cómo los partidos políticos marcan un 2, como el Congreso Nacional marca un 3. O sea, esto sí, ayer, hacerse cargo en el corazón.
Ayer había una carta que decía algo así como que, en algún día, no me acuerdo, que decía algo así como, a ver, que los presidentes de la Cámara y de la Cámara de Diputados y del Senado tengan ojo cuando critican al presidente de la República, porque los triplican en aprobación.
O sea, ahora, mire, de 2 a 6. Es dramático, no es mucho, pero es dramático. No, nosotros lo hemos dicho, lo hemos planteado como un golpe extremadamente duro, pero es un golpe duro transversal. Entonces aquí hay que entender que necesitamos sintonizar rápidamente con la ciudadanía y mostrar hechos concretos, porque probablemente lo que está pasando con la ciudadanía es una crisis de confianza tan brutal, tan dura, tan profunda, que lo único que va a permitir ir de a poquito recuperando esa confianza, porque yo creo que esto va a ser un proceso largo.
Ahora, ¿para quién le conviene?
Es hechos.
Pero desde perspectiva, ministra, ¿a quién le conviene que un tema como el provisional siga abierto?
Yo creo de verdad que a nadie le conviene. Pueden algunos creer que les conviene, ver, para que el gobierno pudiera estar finalmente manteniendo bajas tasas de aprobación. Tal vez al que la gente siga sintiendo de que no estamos haciendo lo que nos han pedido, o que no hemos escuchado. Pero yo insisto, aquí nadie gana. Y eso es, ahora, lo que a veces siento que no se dan cuenta.
Pero el gobierno va a insistir en su posición y va a ser capaz de decirle a la ciudadanía, si el proyecto no es aprobado, de decirle, nosotros estábamos dispuestos a entregarle X cantidad, 57,000 pesos a los hombres, 70% a las mujeres que cumplen unas determinadas condiciones, y esto no fue posible por la oposición, en circunstancias que hay un montón de otras leyes que deben ser aprobadas, acuerdos que se necesitan, etcétera. ¿Es posible hacer eso?
A ver, yo creo que nosotros tenemos que agotar todas y cada una de las instancias, y esa es la gracia, además de tener dos ministros muy involucrados en esta reforma, que nadie podría decir que no son dialogantes. Tenemos a la ministra Saldívar, una mujer extremadamente dialogante, lleva 2 meses dialogando con la oposición, se demoraron, y dicho por ella, 2 meses en presentar la propuesta, que la presentaron ayer cuando nosotros íbamos a presentar las indicaciones. Y en el caso del ministro Briones, que también es un ministro de Hacienda extremadamente dialogante, que han llegado a acuerdos en muchos temas muy importantes, y por lo tanto a la oposición decirle, ayúdennos a sacar adelante una necesidad imperiosa, urgente, y que no va a permitir estar conectados con lo que a la gente realmente le importa.
A propósito de crisis de confianza, ¿hay crisis de confianza de parte del presidente con su equipo político cuando por el diario les pide que tengan más fiato?
Yo diría que no hay ninguna crisis de confianza con su equipo político, y yo se lo puedo decir con mucha convicción. Lo que el presidente nos plantea, y eso es en una suerte de cuidado a nosotros, yo creo que hay harto cariño en el comité político de nosotros hacia el presidente y es el presidente hacia nosotros, y eso se nota en circunstancias que probablemente el ministro Gori y yo lo planteamos ayer, que nosotros llegamos en un momento muy duro del gobierno.
A mí me llamó la atención, Parcela, de Franco, esa declaración es un poco zafaro, decir, bueno, estamos aquí porque no había otra, porque nadie más quiso, ayúdennos, bánquennos, tampoco nos pidan tanto. ¿Cómo? La verdad que la lectura de esa frase me parece.
Es una lectura, no, yo no sé si es compleja, es una lectura bien humana y lo más honesta posible. Llegamos a momentos muy difíciles. Esa es la verdad.
¿Cuándo es fácil ser ministro?
Nunca es muy fácil, pero convengamos que llegar después de la crisis más grande del retorno a la democracia en circunstancias que el país estaba muy, muy dividido, con mucha violencia, donde todo se lo consumía en las noticias, era cosa de ver la violencia, y donde poder hablar de otra cosa era muy compleja, era un escenario muy difícil. Y gobernar en estas circunstancias sigue siendo muy difícil. Y yo quiero decir de que nosotros llegamos porque tenemos un profundo compromiso con el presidente, un profundo compromiso con el gobierno, y que queremos aportarle a Chile, finalmente. Y ese es nuestro único objetivo, no hay otro. Quizás en algún momento alguien puede plantearse llegar al gobierno para, no sé, marcar alguna diferencia, posicionarse, tener algún imagen el día de mañana de un futuro líder, de alguna cosa. Nosotros llegamos con el único objetivo de poder ayudar. Eso es lo que finalmente queremos transmitir. Y en ese contexto, pedir ayuda. Yo creo que no nos hace menos plantearle a la gente que nos ayude a difundir que estamos haciendo cosas, que estos meses hemos hecho cosas que probablemente hace 4 meses atrás eran impensadas.
¿Les ha costado fiatarse?
Miren, lo que pasa es que vivimos, y yo quiero ser bien transparente, vivimos un poquito en el incendio permanente. Entonces el ministro del Interior está en sus propios incendios permanentes, yo estoy en mis propios incendios permanentes, el ministro de la SECPRE en el Congreso está en sus propios incendios permanentes. Entonces probablemente lo que se plantea como planificación, como esa cosa que se vea más afuera como un trabajo en equipo, tal vez no es tan visible, pero nosotros trabajamos de la mano todos los días, conversamos todos los días, nos relacionamos todos los días, y vamos a tener que hacer mayores esfuerzos para que eso se note hacia afuera. Muchas veces no, la mujer del César dice, no solo tiene que serlo, sino que también parecerlo, claro. Y probablemente en ese parecerlo hemos tenido algunas pequeñas deficiencias, pero se va a empezar a notar más que tenemos un trabajo muy mancomunado y que dentro de todo ustedes pueden haber visto, hemos ido de a poquito saliendo de la crisis y tratando de recuperar un poquito la cotidianidad, y ya no estamos hablando, por ejemplo, tanto de violencia, sino que mucho más de agenda social y del proceso constitucional que se nos viene para abril.
Ministra, antes...
Ministra Ru...
¿Sí? Perdón, Consuelo.
Cachipún.
No, dale, primera. Tú.
Oye, antes de terminar también esta conversación, se está planteando, y lo leí hoy día en la prensa, desde la Asociación Chilena de Municipalidades, una conversación con la posibilidad de no realizar las elecciones de intendentes, de gobernadores este año, que van junto con las municipales, ¿verdad?, en el mes de octubre. ¿Cuál es la posición del gobierno al respecto?
A ver, nosotros miramos con mucha detención este planteamiento que sea de la Asociación Chilena de Municipalidades, que, ojo, es importante que la gente la sepa, tiene alcaldes de todos los colores políticos. Entendemos que lo que ellos plantean finalmente tiene que ver con una falta de atribuciones, que el gobierno está trabajando en una ley corta para mejorar esas atribuciones y esa separación de funciones con el delegado presidencial a través del subsecretario Alvarado, pero también tiene que ver al respecto de que el proceso hoy día, si es que el 26 de abril la gente decide avanzar hacia una nueva constitución, va a estar muy enfocado en el proceso constituyente y en la elección de los constituyentes o asambleístas o como se les termine por llamar. Y ellos finalmente lo que dicen, esta figura es tan relevante, es tan importante que pareciera ameritar una elección donde la discusión sea al respecto del gobernador y no del proceso constituyente, que además podría cambiar la labor de ese gobernador. O sea, el proceso constituyente podría definir que el gobernador tenga otro rol. Diferente.
¿Y en ese sentido usted le parece razonable posponer?
En ese sentido, el gobierno mira con mucha detención lo que han planteado los alcaldes, y va a ser probablemente el subsecretario Alvarado quien va a seguir teniendo reuniones con ellos para ver si corresponde o no. Y una
¿Cuál es la posición del gobierno?
No hay posición del gobierno todavía, este es un debate que está en desarrollo, recién está planteándose por parte de los alcaldes. Nosotros hemos avanzado hacia el cronograma de cumplir la elección de gobernadores en el marco de lo que dijo la ley, hemos trabajado hacia allá, este es un planteamiento reciente y por lo tanto es literalmente noticia en desarrollo.
Ministra, Secretaria General de Gobierno, Carla Rubilar, 1.000.000 de gracias por haber estado esta mañana.
Gracias,
con
ministra, que esté muy bien.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao,
buenos días.
Buen día.
¿Te imaginas una aplicación que nos ayuda a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo, creó la nueva app asesoría que te ayudará a planificar tus ahorros y tu futuro. Si eres cliente, actualiza tu Habitat app y si eres de otra AFP, descarga la nueva app asesoría.
En Consorcio están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, por eso quieren que tu única preocupación sea disfrutar estas vacaciones con tu familia. Contrata tu seguro de vida con ahorro y disfruta protegido con las coberturas que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar en 680 pesos para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo, Innovation Made by Sweden.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Si no estás adherida, únete a la ACHS y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en ACHS.cl.
Mita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Más información en Mita.cl, Mita Rentacar y Leasing Operativo.
Nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada una solo 11.691 pesos por mes. Esta oferta es exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy. Movistar.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos la nueva app asesoría de AFP Habitat, donde todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregar una mejor asesoría digital.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Me preocupa saber qué pasaría con mi familia si llegara a faltarles. Por eso contraté un seguro de vida con Ahorro Consorcio. Así, si me pasa algo, estamos todos protegidos y si no, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Diseñamos The All New Volvo S60 para ayudarte a ver, oír y sentir cosas de manera diferente. Porque haciendo las cosas de manera diferente es la única forma de encontrarte en un nuevo lugar. Descubre más de su tecnología, diseño y seguridad en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo, Innovation Made by Sweden.
En Chile, 65 personas en promedio se accidentan diariamente durante el trayecto entre sus casas y sus lugares de trabajo. Para reducir esa cifra, en la Asociación Chilena de Seguridad desarrollamos una estrategia preventiva para que todas nuestras empresas adheridas puedan elaborar un plan de movilidad y así disminuir los riesgos a los que se exponen a diario sus trabajadores. Implementa el plan de movilidad Traslado Seguro y hagamos de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
¡helado, heladito, helado!
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Ya conoces las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Construye tu historia y la de tu familia en un entorno con espacios amplios y seguros. Condominio Camino La Cumbre, ubicado en el sector de la Dehesa, cuenta con 20 casas que te entregarán tranquilidad, confianza, comunidad y mucho más. Bienvenidos al lugar donde tus momentos se convertirán en historia. Bienvenidos a un proyecto Terra Firme, tu espacio, tu historia. Conoce este y más proyectos en terrafirme.cl.
1, 2, 3, 4.
No, estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4. Agua que nos debe ver, no la dejes correr.
No la dejes correr.cl, una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
A pesar que estés desconectado, puedes mantenerte al tanto de tus inversiones gracias a la aplicación Mi Inversión de Banchila Inversiones. Descárgala desde App Store o Google Play. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
¿Ya entraste a noladejescorrer.cl? Es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda, noladejescorrer.cl. 8:43 a.m. Hablamos en off en Radio Tuna.
Consuelo, ¿les parece que hablemos sobre este inicio del impeachment, del juicio político?
¿Tenemos alguna opción distinta?
Sí. Oye, una cosita.
Sí, anterior. Podemos hablar de un montón.
Consuelo,
de otras cosas.
Tú que conoces tanto la cultura gringa, porque viviste tiempo ahí, qué sé yo, un paréntesis chiquitito antes de entrar eso. Que New York Times apoya candidaturas de Elizabeth Warren y de Amy ¿cómo se pronuncia? No sé. Amy Klobuchar.
No sé, sabes que nunca lo he escuchado.
Yo tampoco, por eso que
nunca
no sé
lo he escuchado dicho.
Klobuchar se escribe. Pero
claro, eso pasó ayer en la mañana.
Sí, me da la impresión de que no se pronuncia así. Pero es que culturalmente para nosotros es raro, por eso que es bueno que tú realmente nos des una pincelada y nos expliques qué es esto que un diario, y no cualquier diario, el diario o uno de los grandes diarios norteamericanos, se juegue y apoye candidaturas. Esto naturalmente es para las páginas de editoriales. De opinión, si se quiere, o una opinión del diario, pero lo que no afecta para nada las páginas de información, pues. Es más, alto el estándar que se pone a sí mismo de ser justo al momento de informar.
Las páginas editoriales.
Claro.
Sí, bueno, los diarios, los grandes diarios en Estados Unidos siempre apoyan a alguien en una contienda presidencial, alguno de los candidatos. En este caso se está pronunciando respecto al candidato demócrata, que obviamente el New York Times siempre va por los demócratas. Pero se ha planteado mucho como, dos mujeres. En realidad, la super novedad es que apoya a dos.
Claro,
o sea, que no solo una sea la opción que ellos consideran debiera ser el candidato presidencial del Partido Demócrata. Y que apoye dos, ya es algo muy curioso, por supuesto que sean mujeres, y que no sean los frontrunners. Escribe un largo artículo de opinión en New York Times, que lo publican en el día de ayer. Viene con un documental que no he tenido la oportunidad de ver, porque sabes que New York Times sacó con Hulu, con un servicio de contenidos de televisión, de series de televisión, de streaming, tienen un convenio. Entonces, tienen un, así como tienen el podcast que se llama El Daily, también tienen una sección de televisión que se llama The Weekly, y sacan un capítulo a la semana sobre alguna noticia, y sacaron un documental que todavía no lo he visto, pero debe estar muy bueno, que está en Hulu, y salió ayer contando con entrevistas a ambas candidatas y contando cómo la mesa de editores, cómo la mesa editorial, en realidad, el consejo editorial, no es la mesa de editores, porque se confunde con el área periodística, claro, está completamente separado. Entonces, como el consejo editorial tomó la decisión de irse por ambas. Y respecto de qué representa mejor al Partido Demócrata, respecto de quién tiene la mejor posibilidad de ganarle al presidente Donald Trump, ¿verdad? Y también un asunto como de generacional, si bien Elizabeth Warren, bueno, ambas son senadoras, qué sé yo, Elizabeth Warren no es particularmente joven, pero sí la idea de que Bernie Sanders ya la verdad ha tenido problemas de salud y ya no sería la persona adecuada a juicio de ellos por un asunto generacional. Y Joe Biden, bueno, por lo que ha significado también por un asunto de edad, pero sin duda también por toda la discusión en la que lo ha involucrado el presidente respecto de Ucrania y favorecer o no a su hijo. Así que es bien histórico en ese sentido que se la juegue por dos candidatos y ambas mujeres.
Candidatas mujeres que representan mundos distintos, según estuve leyendo. Elizabeth Warren es más radical, si se quiere, es más progresista, más izquierda. Y sí. la otra senadora de Minnesota, que es Amy Klobuchar, tiene más propuestas más bien moderadas, pero según New York Times tiene pese a estar representando estos dos mundos muchísimos puntos en reformas fundamentales, esenciales, similitudes sorprendentes, dice New York
Times. Que es muy buena, que dicen que ella es muy buena como para negociar y que trabaja muy bien con ambos partidos. Entonces que es como una buena constructora de acuerdo, que siempre ha sido históricamente una buena constructora de acuerdo.
En la lógica del bipartidismo tan relevante en Estados Unidos y que da gobernabilidad. En todo caso, claro. El presidente Trump llegó a Davos.
Llegó a Davos, claro. Además se va a encontrar con líderes importantes en medio de toda la crisis con Irán, ¿verdad? Con representantes de esos países también. Pero así que hay que ver cuál va a ser su discurso en Davos.
Y parece que se reconcilió con Macron.
Sí, tiene capacidad de pelearse y reconciliarse, pero infinita.
No, la prensa ayer hablaba de que finalmente se habían puesto de acuerdo y que el tema de los aranceles cruzados, en fin, se arreglaba. O sea, no, tiene una capacidad infinita, como dice Matías, de pelearse y amigarse.
Es una forma de negociar.
Para amigarse, una forma, para que tú tengas, te puedas amigar con alguien, necesariamente tienes que haberte peleado. Sí, o sea, ahí la fuerza de las relaciones, digamos.
Pero es la forma de negociar que él tiene. Lo ha hecho con Kim Jong-un, lo ha hecho con Xi Jinping, que les tira la foca en buen chileno y después un halago. Y así va, da y quita, sí. Y así se acerca.
Bueno, claro.
Negociador nato.
En todo caso, se mostró muy preocupado al ir a Davos, digamos, dejando a los parlamentarios discutiendo sobre su impeachment.
Lo que pasa es que el impeachment, hoy lo que está interesante es que se definen finalmente cuáles son las reglas del impeachment, ¿ya? Porque los republicanos son los, por tener la mayoría en el Senado, son los que les corresponde como hacer el rayado de cancha, de qué manera se lleva adelante. Está todo lo que hablábamos de poder llevar nueva evidencia y nuevos testigos, en particular John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional. Eso por una parte. Pero también se vota y, bueno, como los republicanos tienen mayoría, tienen 53 de 100, probablemente se va a aprobar. Pero Mitch McConnell, el líder republicano, está proponiendo unas reglas que van a limitar muchísimo la discusión. De partida le pone 24 horas a cada parte, digamos, al lado de Trump y al lado de la acusación, para exponer sus argumentos. 24 horas en total que tienen que aprovechar en 48 horas. Y que esto parte mañana a la 1:00 p.m. Porque estoy entrando como en tanto tecnicismo, porque significa que van a ser súper maratónicas las sesiones, eso limita la posibilidad de la que la gente las pueda ver por televisión, van a ser hasta altas horas de la madrugada, porque tienen que resolver cada una de las partes en 24 horas, ¿ya? Y cada una repartida en 48. Todo esto lo tienen que votar en frente a todo lo que tiene que ver con el procedimiento, se tiene que votar hoy día, también si se aceptan nuevos testigos, y además si es que se aceptan nuevos testigos, se está proponiendo por parte de los republicanos que primero declaren bajo secreto y que de ahí se decida si declaran en público. Básicamente lo que quiere el presidente Trump es que esto se haga lo más rápido posible, que se resuelva posible, exactamente, cosa de una semana, dentro de lo posible, sin nuevos testigos, para llegar al discurso del Estado de la Unión, que es el 4 de febrero, como listo, como bueno, no había ningún delito, y en fin, y el impeachment fracasó. Y eso es lo último que quería agregar, como el argumento del presidente Donald Trump no es que él no hizo lo que se dice que hizo. A él se le está acusando de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, ¿verdad? Él efectivamente no puede negar que hizo la llamada al presidente de Ucrania, ¿verdad? Pero lo que él dice es que, y esto se expuso por parte de su defensa en los documentos que entregaron ayer, que son como 110 páginas, donde plantean los principales argumentos de la defensa del presidente Donald Trump en este impeachment, donde dice que esto no es un crimen, que incluso si tú violas la ley, que los padres fundadores habrían, y hay todo un debate, leguleo yo al respecto, si tiene que ser algo, no solo violar la ley, sino que un crimen que tenga una penalidad, y que lo que habría hecho el presidente no estaría tipificado como con una condena, como para ir a la cárcel por ello. Otros argumentan que esta idea de altos crímenes es básicamente violar la fe pública, y en eso también va a estar como la discusión de la del aspecto más legal respecto de si lo que hizo el presidente es para tener un juicio político o no, independiente de que bueno, los republicanos tienen mayoría.
8:52 Oye, se ha hablado mucho del tema de los alumnos que estarían siendo excluidos.
86
personas. 86 alumnos, 86 estudiantes que estarían siendo excluidos de la retoma de la PSU, digamos, de la segunda etapa.
Lunes y martes próximo.
Lunes y martes próxima semana, efectivamente. Hay un par de temas, a mí me aseguran, que el reglamento de toma de la PSU es un reglamento bastante claro en términos que quien se ha pillado copiando, quien intente robarse un facsímil, quien altere la tranquilidad de los demás participantes en la prueba, es decir, quien presente mala conducta puede ser excluido del proceso de admisión, es decir, se le retire de la prueba y por lo tanto quede excluido de postular ese año a la universidad. Me dicen que esto no es frecuente, pero que no son pocos los casos año a año. Me dicen que hay casos en que se habla, que me dicen que hay años en que ha habido a lo largo de todo Chile hasta 20 personas que han sido excluidas del proceso, básicamente por copia. Es decir, hay una regla establecida y que es la que llevaría a que estas 84 personas estén excluidas, y que es que no habrían cumplido con la norma. Esto es algo que está haciendo el DEMRE en tanto administrador de la prueba, porque a quien le corresponde esa facultad.
Por última vez este año.
Sí, por última vez este año.
Porque va ahora a su Secretaría de Educación Superior.
Ahora existe la Secretaría de Educación Superior, que cambia radicalmente el tema. Pero el punto de fondo es que aquí lo que está ocurriendo es básicamente que se está tomando una decisión
reglamentaria. Preestablecida.
Con, y que no es posterior, aquí no hay un acto, comillas, ni de venganza, ni nada por el estilo, sino que está haciendo es aplicarse una norma que está disponible hoy día, y que es más, se ha aplicado, según se me dice, en no pocos casos, en los años de toma de la PSU, y en su momento en los años de toma de la prueba de aptitud académica.
Ahora, ojo que la presentación, digamos, este recurso de protección que está interponiendo la Defensoría de la Niñez, que es en contra del Consejo de Rectores, ya, y en contra del DEMRE, en primer término, se está centrando sobre todo en aquellos dirigentes de la ACES o en aquellos muchachos que no le están permitiendo hacer la PSU de nuevo, ¿verdad? Pero también está presentando la Defensoría de la Niñez por aquellos que se sentían perjudicados por no poder dar la prueba de historia, ¿ya? Y también por aquellos que rindieron la PSU, y estoy citando, rindieron la PSU en condiciones inapropiadas y sin los mínimos requisitos de seguridad en razón de las acciones y manifestaciones que impidieron su normal aplicación. Claro. Entonces, es que está defendiendo para los dos lados.
Los que no tuvieron tranquilidad, los que provocaron la intranquilidad, y para los que no pudieron dar la prueba, porque se les prohibió en un paquete de 21 personas que representó la Defensoría de la Niñez.
Pero me supera que en el mismo paquete estén quienes provocaron el daño y quienes sufrieron el daño. Sí. No, me supera. No, perdón, seguramente hay muy buenas razones, pero a mí me supera. No llego a entender.
¿Por qué? Porque espérate un poquito, es que de las 86 personas que fueron inhabilitadas por el DEMRE, solo 3 de ellas van en este paquete, por llamarlo de algún modo, que la Defensoría de la Niñez está representando.
Son 3 casos.
Solo 3 casos.
De la
entonces,
región metropolitana,
claro.
Que son los dirigentes.
Es que no sé si son exactamente los dirigentes, me parece que no son. Me parece que son personas que alegan inocencia frente a la acusación, que dicen, perdón, te voy a inventar, aquí estoy, invención total. Oye, perdón, a lo mejor yo salí en una foto, en un video, yo estaba parado atrás, pero yo no soy el que causé nada. Yo soy víctima, no victimario en este caso. Por lo tanto, es injusta la inhabilitación en mi contra. ¿No es al paquete completo Pero de 86 pero, personas pero
esa, esa persona podrían individualmente recurrir a los tribunales. Yo creo que
tienen derecho a apelar al propio DEMRE.
Tienen hasta al propio DEMRE, hasta el miércoles pueden ir al propio DEMRE.
Sí, y el DEMRE ha sido muy claro y yo tengo la impresión que el DEMRE va a ser relativamente generoso a la hora de acoger gran parte de las yo creo que gran parte de las de las alegaciones las va a acoger. Ahora, hay un riesgo que está completamente instalado, que yo creo que más que un riesgo es casi una constatación, y es que dado que hay varios tribunales que están viendo recursos de protección y todo lo demás, en algún minuto apareciera una orden de no innovar. Y en el minuto que aparezca una orden de no innovar, la orden de no innovar puede llegar a afectar incluso a todo el proceso de admisión completo. Y yo creo que para eso, lamentablemente, falta poco. ¿Nos vamos?
Nos tenemos que ir los...
¿Nos vemos mañana, Consuelo?
Chao, muy buenos días.
Chao, buenos días. Ya viene información privilegiada. Antes, no cartas, notables.